una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. Mi nombre es Ruth y el día de hoy me acompañan en la conducción Mayra y Monse. ¿Cómo están, chicas?
Hola, muy bien. Bienvenidas a todos. Un gusto estar otra vez con todos.
Hola, espero, que sigan respetando la cuarentena entre lo que se cabe y pues, por favor, cuídense muchísimo. Estamos aún en el semáforo naranja, casi rojo, entonces cuídense muchísimo, por favor.
Sí, como ya hemos venido diciendo desde hace no sé cuántos meses, ya perdimos la cuenta, hay que evitar ese botón rojo. Y bueno, aprovechamos antes de iniciar y dar entrada al tema, recordarles que ya estamos, irónicamente, los universitarios a mitad de semestre. Entonces, recuerden, si tienen algún familiar, amigo, sea universitario, sean amable con su universitario. El semestre en línea no es amable con los universitarios. Por favor, como familia, séanlo. Y bueno, ya después de ese corte informativo, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es algo muy importante a nivel, literalmente es a nivel mundial. Hablándolo también en Jalisco, es sumamente importante y es sobre el cáncer de mama. Hoy es 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, porque hay un compromiso social con respecto a esta enfermedad. ¿Y qué es lo que queremos hablar? Bueno, número uno, tenemos que dejar de estar calladitos respecto al cáncer. El cáncer es un hecho. El cáncer está día a día, no se para. Hay un show de un comediante que él dice que al cáncer lo tratamos todo en susurros. Y es cierto, o sea, no susurramos sobre el diabetes, no consideramos muchas cosas normales, pero por algún motivo nos da miedo hablar de cáncer, cuando no debería, porque es una enfermedad que está allí y que nos sigue acompañando, nos guste admitirlo o no. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante hablar del cáncer de mama? Hay que establecer que actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, y es la principal causa de mortalidad femenina por tumores malignos en México y Jalisco. Tan solo en un estudio de 2017 se estimó que hubo poco más de 27.000 nuevos casos y 6.884 muertes por causa de esta enfermedad. Las cifras van en alta. Las campañas de prevención son prácticamente solo en el mes de octubre.
Sí, agregando un poco a lo que dice Ruth sobre cómo hablamos del cáncer, más bien cómo no hablamos de este, creo que también entra el decir que es momento de escuchar tanto quienes lo padecen, como quienes están en tratamiento, como quienes son sobrevivientes. Es necesario escucharles, porque ¿quién más va a tener las respuestas respecto a cómo se vive y la crisis que se está llevando en el sector salud respecto a los tratamientos que se necesitan para esta enfermedad, que justo las personas que la han atravesado o la están atravesando en este mismo momento? También creo que esta parte que dice Ruth sobre la invisibilización es muy importante. Creo que abona al hecho de que se nos haga muy fácil hacer como que no existe. O eso, solo pensarlo cada vez que vemos el listón rosa cada octubre.
Porque lo que tratamos también en este programa es no solamente hablar de cifras. O sea, Ruth lo hizo muy puntual, 27.000 nuevos casos. Y tú dices, ok, puede ser mucho, puede ser poco, pero son 27.000 personas que están luchando día a día con el cáncer, no solamente en octubre. Y pues también lo que estamos tratando en este programa es visibilizar eso. Vamos a tener como siempre tres bloques, pero pues también tratamos de hablar sobre la discriminación, sobre los estigmas, sobre pues esta enfermedad, muchachos, este cáncer, no solamente afecta al paciente, sino también a su familia, a sus familiares, a sus seres queridos. Entonces, pues sí, o sea, si las cifras no nos hacen ruido, quiero fomentar como la empatía a través de la experiencia propia, pero pues ponernos en sus zapatos, ¿no? O sea, un tratamiento no es barato, la ayuda psicológica a veces tampoco, algunas personas tienen que renunciar a sus trabajos, renunciar a su día a día. Entonces, tratemos de visibilizarlo todos los días y no solamente durante el 19 de octubre o durante todo el mes.
Creo que es muy importante lo que dice Mayra, que el cáncer no es solo una enfermedad, es algo que va más allá, algo que te envuelve socialmente y psicológicamente, económicamente. Y también, como lo dijo, vamos a tener algunos testimonios de unas mujeres que decidieron hablarlo con nosotras y compartir su historia con nosotras. Y lo explican muy bien, cómo es algo que envuelve cada aspecto de tu vida y es algo muy real. Entonces creo que también sería bueno partir desde el punto de qué es el cáncer de mama, qué puede ser algo que viene desde dentro de ti, causar algo tan enorme en todo tu alrededor. Entonces, Mayra, ¿nos podrías explicar un poco de eso, por favor?
Sí, el cáncer, pues, es esta reproducción de células malignas que pueden crear tumores. Entonces, pues, el cáncer de mama es justamente eso, es la reproducción de células aceleradas en los senos que pueden causar tumores que pueden ser malignos. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito más en el segundo bloque, pero pues este cáncer, ¿no? Uno de los síntomas puede ser un bulto, ¿no? Este tumor en la mama, y se siente diferente el tejido que lo rodea. O sea, por eso es muy necesaria la autoexploración, porque pues desde ahí podemos detectar si puede haber algo que no concuerda con nuestro cuerpo. Cambio de tamaño, forma o aspecto de la mama, cambios en la piel, la inversión del pezón, o sea, en lugar de, pues ahora sí, de estar para afuera, se invierte, se mete dentro de la mama, de descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel. O sea, todos estos detalles, digamos, como la dermatitis, pero un poquillo más, más visible. Y enrojecimiento, pequeños orificios en la piel. A lo mejor los síntomas suenan muy generales, pero pues por lo mismo reitero, es necesario hacer autoexploración e ir con el doctor general, no necesariamente un oncólogo, para que nos pueda dirigir ya si se necesita a un área especializada. Entonces, el cáncer de mama es esto, ¿no? La reproducción de células cancerígenas que pueden crear tumores, y esos tumores son malignos. Ya después puede extenderse a otras áreas, y pues el cáncer de mama va por, digamos, como de grados de 0 a 4, y pues cada nivel pues es más invasivo que el otro, y pues es por eso es necesario la detección temprana del cáncer para evitar que sea invasivo y pues tratar de controlarlo, porque el cáncer no puede llegar a que no se cure totalmente, pero puede ser controlado, y las pacientes pueden llevar una vida, digamos, con una buena calidad, sin necesidad de, digamos, pues sí, una de las frases que yo les quiero compartir de las dos señoras que nos dieron su testimonio, es que el cáncer no es necesariamente morir, no significa muerte, pero hay que tener prevención y pues hacer chequeo anual.
Creo que algo que también es muy importante remarcar es que el cáncer de cualquier tipo, y ahorita que estamos aterrizando en el de mama, no hay una lista exacta, constante en cada paciente que lo padece. Entonces, está esta parte de lo hereditario, que si es algún familiar tuyo lo padeció, pues hace que corras un riesgo en particular. Incluso hay estudios que dicen que el uso de desodorantes en aerosol puede aumentar tu riesgo. Hay muchas cosas. Siempre se puede caer en esto de los mitos y todo esto es complicado, pero gran parte es nuestra responsabilidad desde esto de los cuidados, desde la autoexploración, todo esto. No, tampoco nos fiemos de pensar, es que en mi línea familiar nunca ha habido nadie que ha sufrido cáncer de mama, entonces es imposible. No, no es imposible. Siempre es algo que sucede, esta reproducción de células es algo que nosotros no, que nadie controla, ninguna de nosotras, ninguno de nosotras, nadie. Y solo sucede, y no debemos confiarnos de nada, de nada de esto, de creernos intocables.
Y de hecho, hablando un poquito de lo que dice Monse, o sea, nosotros nacemos con las células cancerígenas, o sea, no las contraemos, realmente viven en nosotros toda nuestra vida y hay mil y un factores que pueden activarlas, porque esa es la palabra, se activan. Y bueno, o sea, entendiendo que todos tenemos estas células viviendo en nosotros, Monse nos va a hablar un poquito ahorita sobre las mastografías.
Sí, les voy a dar una pequeña explicación de lo que es algunos datos que vienen de Secretaría de Salud. Son un poco viejos, son del 2015, pero no podemos olvidarnos que esto es algo que va a la alza. El número de casos no disminuye cada año, así que seguramente a esto le podemos agregar otros números. La mastografía es el estudio radiográfico mediante el uso de equipo especializado llamado mastógrafo. Se utiliza para buscar anormalidades en la mama, ayuda a detectar el cáncer en sus etapas iniciales cuando aún no es palpable por el personal médico o por nosotras mismas. De cada 100 mastografías con resultado normal, 40 son cáncer. Estos son los datos que puedes encontrar desde la Secretaría de Salud. Como les digo, lo más seguro es que sean mayores. Y una de las mujeres que accedió a compartir sus testimonios con nosotras es Patricia Araiza. Ella es parte del grupo Mexicanas Luchando contra el Cáncer y ella nos va a hablar un poco de igual manera sobre las mastografías.
La mastografía puede ser algo incómoda pero necesaria. Como te comentaba, la mastografía no es recomendada para una mujer menor de 40 años. Para una mujer de menor de 40 años, ese es el ultrasonido, es la única manera que puede ser detectado. Pero se tiene que acudir con un especialista, se tiene que acudir con un oncólogo. Él es el único que puede decir el procedimiento, si va a haber operación, si no va a haber operación. No a todas las mujeres se les opera, no todas las mujeres pierden los pechos. Dependiendo del grado de cáncer, de la localización, hay muchos factores hablando de cáncer de seno.
Bueno, pues aquí escuchamos a Patricia. Damos cierre a este primer bloque. Esperemos continúen con nosotros para el siguiente, para más datos y más testimonios de estas mujeres que decidieron compartirlos con todos nosotros. Así que les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CucienegaFem. También pueden encontrar nuestros episodios pasados en formato de podcast en Spotify y Google Podcast. Así que en un momento regresamos.
CucienegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CucienegaFem. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en CucienegaFem. Hoy por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, estamos hablando de este tema desde una posición un poco ya más personal, no tanto técnica, debido a los testimonios. Una de ellas es Maribel Rojas Arellano y Patricia Araiza. Ambas manejan o son administradoras de grupos de Facebook, en el cual las mujeres, los familiares y los seres queridos de las personas que tienen cáncer de mama pueden entrar para aclarar dudas, para ayuda, para digamos como estas redes de apoyo tan importantes en una enfermedad y más como es el cáncer. Patricia es moderadora de Mexicanas Luchando contra el Cáncer de Mama. Este grupo tiene 2.700 miembros, pues entre lo que están pacientes, seres queridos y familiares. Y Maribel es moderadora del grupo Cáncer de Mama, Historias, Prevención, Testimonios y Ayuda, que esto no solamente se limita a México, y pues tiene 14.000 miembros. Fueron muy amables al compartir estos testimonios, estas vivencias, ¿no? Aparte de las estadísticas, qué pasa después del diagnóstico, qué pasa con los familiares, qué pasa con el día a día. Entonces, agradecemos muchísimo.
Creo que es algo muy interesante y muy potente de ver cómo se crean estas redes de apoyo, cómo se crean estas comunidades entre mujeres que conocen estas vivencias, que pasan estas vivencias. Y aquí A mí me gustaría recalcar que creo que en cualquier mundo, aun siendo un mundo perfecto donde el Estado realmente nos otorgara todo lo que debería ser, o siendo que el Estado no existiera, incluso en un mundo perfecto existirían estas redes de apoyo, existirían estos grupos, estas comunidades. Pero sí tenemos que aclarar que en esta realidad en la que vivimos, que estos grupos se creen de esta forma en el nivel, más adelante en el bloque vamos a hablar de esto, pero en el nivel de tener que estar atravesando una crisis de falta de medicamentos y todo esto, ellas mismas tener que ir y presentar diálogo y presentar todo, es una deuda del Estado que es enorme, enorme. Y también estos grupos vienen a sustituir la falta de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, se le dice a todos estos cuidados que se le tiene que dar a las personas con enfermedades terminales, degenerativas, en estos procedimientos largos, que una vez más no van más allá de solo la salud, van más allá de solo entregar un medicamento. Es también la parte psicológica, es también el apoyo psicológico a tu familia, es también este apoyo al dolor físico que viven las personas. Debería haber formas eficientes para poder tratarlo y llevarlo. Es algo que se le debería ofrecer a las personas y no existe. No existe desde el nivel en que el mismo personal médico no está capacitado para llevarlo. Ya no hablemos de equipos y ya no hablemos de medicamentos. Desde el personal médico no están capacitados para hacerlo. Entonces, desde ahí empieza la deuda y desde ahí es como las mismas mujeres se tienen que organizar y hacer estos lugares para entre ellas llevar y ayudar en estas vivencias.
Y apoyando un poquito esto que dice Mons, o sea, ya hay una deuda al respecto. Como ya habíamos mencionado, pues el cáncer se presenta pues por etapas, ¿no? O niveles, varía como se menciona. Se estima que 40 a 50% de los casos de cáncer mamario son diagnosticados en etapas avanzadas, estados 3 o hasta 4. Y solo del 5 al 10% en etapa 1, que disminuye sustancialmente la probabilidad de éxito en el tratamiento y obviamente aumenta los costos. ¿A qué nos referimos? Como sabemos, la salud en México es cara, es muy cara. Nuestros seguros médicos pues no son los mejores, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de esto, las mujeres a las que decidieron compartirnos su experiencia, Patricia nos habla un poquito sobre los costos que conlleva para una mujer con cáncer de mama.
Son muchos estudios y en este momento pues para la gran mayoría de las mujeres en México pues son estudios que son muy caros y no muy muy costeables. Las quimioterapias no son baratas. Si falta un medicamento pues es a veces inaccesible, porque puede ser un medicamento de 50,000 pesos o puede ser un medicamento de 47,000 pesos o puede ser un estudio de 5,000 pesos o un estudio de 7,500. Una quimioterapia completa puede costar 110,000 pesos. Un paquete de radioterapia de 21 o 22 sesiones puede estar en 210,000 pesos. No es barato.
También Maribel nos compartió un poco sobre esto y ella además nos habla de cómo toda esta crisis sanitaria, esta pandemia, vino a traerle aún más problemas a la propia crisis que están llevando los pacientes de cáncer en general, sea el cáncer que estés padeciendo, obviamente también a las mujeres que padecen cáncer de mama, ya sea en atrasar tus tratamientos, de la falta de medicamentos, las quimios para todas estas cosas, y cómo una cosa se viene a empalpar con la otra. De hecho, Mayra tiene un poco más de información de esto, una parte de los gastos y en otra parte sobre la falta de medicamentos.
Pues citando a Forbes, esta es una nota del año pasado, desconocemos si ya subieron los costes. En promedio, un tratamiento puede variar de los 109,000 pesos hasta los 150,000. Entonces, esto es muchísimo, muchísimo dinero para una persona promedio, para una persona, ya ni hablemos de las personas que viven el día a día, las personas que ganan un salario mínimo. 110,000 pesos es muchísimo, muchísimo, que esto tiene que ser solventado por el Estado, como bien decía Monse hace un momento. Esto es una deuda del sistema de salud público. Ahora bien, hablando, digamos, como de esta crisis de la falta de medicamento, de LJ México, reporta que pues en una de las fundaciones que ayudan a solventar los gastos del tratamiento de cáncer de mama, la Fundación Eli Lozano, han fallecido 4 mujeres porque no han podido conseguir los medicamentos necesarios para el tratamiento. Ahora bien, esta nota también menciona algo muy importante. Ni el gobierno federal ni el Senado han hecho algo efectivo para poder avanzar en el abastecimiento de medicamentos. Espero que ustedes no estén atravesando una situación similar, pero imagínense no poder continuar un tratamiento por la falta de medicamentos. Ya no es por falta de dinero, simplemente no hay con qué curar, no hay con qué tratar. Entonces tenemos que enfatizar en esto. Y
Patricia nos mencionó que hace unos días en Puebla se organizó toda una, pues sí, fue una marcha para pedir medicamentos. Eso es lo mismo que estamos diciendo, ya tienen toda una crisis, todos los pacientes de cáncer tienen una crisis para conseguir sus tratamientos. Entonces Patricia nos comentaba que ante esto pues se hizo la marcha para poder acceder al diálogo con las instituciones y el gobierno. Y lo podemos ver a nivel estatal Jalisco y estatal Puebla, y a nivel nacional las instituciones están diciendo: si hay dinero, no hay medicamentos, que prácticamente recalca un poco lo que nos decía Mayra hace unos minutos. Ese es el problema, hay un desabasto. Luego está esto, todo este problema mediático de que se robaron las medicinas. Pero creo que en general, o sea, el que las personas tengan que ir a organizar una marcha para que los puedan notar. O sea, a esta marcha fueron más de 2,000 personas. Imagínate tú, paciente de cáncer, con el riesgo de la contingencia, con riesgo de COVID, tener que hacer una movilización poniendo en riesgo tu salud al adquirirla para que te den respuesta de tus medicamentos que por ley deberías de poder acceder a ellos. Y hablando un poquito sobre este tema, no solo a las mujeres les da cáncer de mama. Es muy extraño y es una estadística muy baja, pero los hombres también pueden padecer cáncer de mama. Son un grupo muy pequeño, pero lo hay. Entonces, un poquito como en lo que es Jalisco, existe una página de internet en la que podemos buscar información. ¿Dónde hacerte tus mastografías, no? La página se llama Camujal y es del programa de cáncer de la mujer en el estado de Jalisco. Se encargan de realizar estudios de detección oportuna de cáncer de mama y prevención del cáncer de cuello del útero. Este portal web ofrece información sobre la ubicación para los equipos de mastografía, tanto fijos como móviles, los cuales se encuentran laborando todo el año y realizando estudios de mamografía sin costo a las mujeres sin seguro social que tienen entre 40 y hasta 69 años. Esto como estudio de rutina o simplemente porque presentaste algún síntoma, ¿no? Creo que es importante el remarcar que existen como Camujal y todo este tipo de asociaciones. Hay muchas más. Planeamos postearlo nosotras en redes para que puedan ver a qué hospitales o a qué para que puedan, pues sí, checarse, que es lo importante.
Retomando lo que se dijo al principio del bloque, y quiero recalcarlo porque en verdad podemos hacer algo al respecto del cáncer de mama. El 50% de los casos de cáncer están en etapas avanzadas. A veces hasta, digamos, como había mencionado, va de la etapa de nivel 0 a 4, y se detectan hasta el último, cuando ya es invasivo. Entonces tenemos que empezar a tener esta cultura de la autoexploración, a lo mejor aprender, ¿no? O sea, siempre es muy necesaria. Buscando como consejos, se tiene que, como ya había mencionado Monse, una mastografía anual, y pues esta autoexploración tratarla de hacer mensual o cada 2-3 meses, y pues no realizarla durante el periodo menstrual, ¿no? Porque pues, digamos, nuestros cambios hormonales durante el periodo menstrual que también pueden afectar lo que nosotras podamos palpar en la mama. Como no quiero decir que es totalmente nuestra responsabilidad, porque pues también estamos hablando de que el gobierno federal, estatal, municipal tiene que proveer las medicinas, pero a lo mejor encontrar un cáncer que no sea tan invasivo, que sea un poco más fácil llevarlo y que sea a lo mejor incluso curable, pues abona demasiado. Así que pues tenemos que tener esta cultura de la autoexploración, y por supuesto crear redes de apoyo si se nos diagnostica, y pues de esto vamos a hablar en el siguiente blog.
Sí, como dice Mayra, creo que es un factor que tal vez mucha gente no se pregunta, no tiene dudas al respecto, y Monse ya lo mencionó, ¿no? Los cuidados, pero bueno, en general es un apoyo psicológico, hablemos de esto. No solo son médicos, tienen que tener una capacitación médica, sí, pero hay una confusión con ese tipo de cuidados, y es que solo se dan al final de la vida, por decirlo de una manera, y no. Se puede hacer desde el inicio del diagnóstico, porque el ser diagnosticado con una enfermedad que te va a acompañar toda la vida y que te va a cambiar, no solo te afecta físicamente, sino también psicológicamente, y a las personas, a tus allegados, a ti, y todo tu entorno va a cambiar. Entonces, el apoyo psicológico, ya lo hemos mencionado, la salud mental es sumamente importante, justo con la salud física. Y bueno, creo que con esto cerramos este bloque. Recuerden escucharnos en Spotify. Nos pueden seguir también en redes como CucinegaFem. Y estamos haciendo un hilo de Twitter con toda la información que consideramos relevante del capítulo. Vayan a acompañarnos en redes y ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en CucinegaFem. Continuamos.
Hola, ya estamos de vuelta aquí para este último bloque de CucinegaFem. En esta última parte hablaremos sobre los estigmas sociales y discriminaciones a las que se tienen que enfrentar las mujeres que padecen cáncer de mama. Bueno, aclarando que no deberían vivir eso, no deberían enfrentarse a estas cosas. Pero como lo decíamos un poco al principio, no es nuestro lugar. Una vez más, no es nuestro lugar, y escuchemos a las personas que han estado ahí. Escuchemos a las personas que lo han padecido. Y como todo en la vida, va a tener un montón de intersecciones, va a tener un montón de opiniones, porque hay quienes usan una clase de medicinas, quienes usan otras. Pero sea como sea, escuchemos a las personas que han estado ahí. Entonces, precisamente para esto, en este bloque tendremos muchos de los testimonios, tanto de Maribel como de Patricia, debido a varias situaciones no se pudieron encontrar con nosotras aquí en la grabación, por eso fueron otros métodos, pero una vez más les agradecemos mucho. Y una vez más les invito a quienes nos estén escuchando a escuchar a las personas que han tenido las vivencias y dejar de teorizar de quienes han estado ahí, nosotras desde nuestro privilegio. Así que creo que con lo que podríamos empezar sería con los mitos. Patricia es quien nos habla de los mitos, para así después escalar a estas partes. Nos hablan sobre despidos injustificados o la falta de oferta laboral por esta vivencia. Así que creo que comencemos con los mitos para después ir escalando a ello.
Mira, cuando yo fui diagnosticada por cáncer, pues lo primero que hice fue meterme a internet. No solamente yo, también mis hijos, mi esposo, empezamos a investigar. Estábamos llenos de mitos. El cáncer está lleno de mitos. No siempre se llega a tener secuelas con la quimioterapia. No siempre, a mí no me pasó. Yo busqué apoyo porque, mira, nadie comprende más a una mujer con cáncer que a otra mujer con cáncer. El cáncer no es amable, el cáncer no es amigable con uno. Porque no solamente te ataca tu salud, ataca también tu pensamiento y tus sentimientos.
Y bueno, creo que esto abona un poquito a lo que ya mencionábamos el bloque anterior, ¿no? La salud mental. No solo es una salud física. La salud mental es importante en todas las esferas de las personas, padeciendo enfermedades físicas o no. Pero el apoyo que requiere una persona, como ya lo dijimos, ¿no? Cuidados especiales y esto de darte cuenta que tu vida va a cambiar a partir de este momento, es importante que nos demos cuenta. Y no para sentir lástima por las personas, ojo allí, no se va a sentir lástima por ellas, ellos, ellas, no debemos de. Sí es una situación mala, pero la lástima no es un sentimiento que debería de ponderarnos o de guiarnos hacia lo que las personas que padecen estas enfermedades sienten.
Patricia nos habla una vez más un poco sobre esto y creo que ella usa una frase que es muy importante para un montón de cosas, el decir que no solo somos estadísticas. Ella sí lo menciona respecto a las mujeres que padecen cáncer de mama y se aplican muchas cosas y eso, primero somos humanos y no se nos debe olvidar eso y ella lo aterriza, este pensamiento, a su vivencia, entonces les compartiremos este testimonio de ella.
Somos seres humanos, somos la hija de alguien, esposa de alguien, la mamá o la abuela de alguien. No nos pueden tratar solamente por la estadística, por un mes de octubre, el cáncer no espera. Si no hay medicamentos, el cáncer avanza. Y el cáncer no distingue ni siquiera el género, no distingue obviamente si se es joven, si se es adulto mayor, si se es una mujer madura. Simplemente pues hay muchas pues componentes para que uno pueda desarrollar un cáncer. Aquí lo importante es que se ha detectado a tiempo.
Yo escuchando los testimonios, principalmente esto acerca de que solamente se les trata de estadísticas y solamente en octubre, como ya lo mencioné anteriormente, son personas y son personas que su lucha no solamente es el 19, son personas que tienen que cambiar su vida, que sus familiares también tienen que adecuarse a ellas. Entonces, qué valioso estas redes de apoyo, estos grupos de a lo mejor de Facebook, ¿no? Que es la herramienta que tenemos más cercana en redes sociales. Quiero, antes de que lleguemos a la parte de la discriminación, quiero comentar que si ustedes conocen a una persona que padece esta enfermedad, tengan mucha empatía y pues no solamente se queden con los mitos y no solamente se queden con la desinformación que se puede dar en internet.
Y bueno, creo que esto que mencionamos, creo que también se abona en lo que decíamos al inicio sobre esta invisibilización del cáncer en general, porque, o sea, nosotras en investigación para hacer el programa nos encontramos notas de hace un año y notas de este mes, pero en el medio, entre el octubre de 2019, casi no hay notas, son mínimas, son para usualmente las marchas que hicieron padres, la otra nota que me encontré yo de este año, pero en mayo, y de ahí en más, no hay cáncer. En México, en los periódicos, no hay cáncer más que lo que dijo públicamente a lo mejor Gatell en una de sus conferencias.
Creo que nos da simplemente una vista, no, nos hace entender cómo se invisibiliza o la falta de atención que existe en general, no hay un registro de pacientes de cáncer. Hay uno en la Ciudad de México, porque las cosas suceden en la Ciudad de México. Hay uno en la Ciudad de México que comenzó a partir del 2015 y es una obligación precisamente del sector salud hacer una presentación de datos cada año sobre esta clase de cosas y no hay un reporte anual que diga en los Estados Unidos mexicanos tantas personas padecen cáncer, tantas personas padecen este tipo de cáncer, tantas personas, no lo hay, no existe. Quienes hacen eso en todo caso son asociaciones civiles, son hospitales especializados en oncología, por ejemplo, que también estoy segura que querrían hacer todo por los pacientes, pero también ellos están sufriendo crisis y también a ellos hay desabasto y también a ellos les faltan cosas. Entonces, una vez más regresamos a esto, esto es una deuda del Estado.
Abonando a esto que dice Monse, ¿no? Prácticamente todas las luchas están centralizadas, eso lo vemos nosotros como feministas y también pues la mayoría, ¿no? Hay una nota que vi de Animal Político en la que se menciona que en Ciudad de México se está legislando el derecho a los trabajadores, la protección del derecho a las trabajadoras que padecen cáncer de mama, porque, y en eso vamos como para cerrar un poquito de otras vivencias, las pacientes viven discriminación, es un hecho. Pierden trabajos, no tienen derechos a préstamos, porque se considera, pues, principalmente por estigmas, pero no se evita darles trabajo. Entonces, leyendo un poquito sobre Animal Político, decían que en Ciudad de México se estaba desarrollando y se presentó ante Congreso en el que se apoya a las mujeres con cáncer para que puedan reintegrarse a lo que es el mercado laboral. Y este es El problema es por qué no se está legislando a nivel federal. ¿Por qué solo Ciudad de México? Hay que hacernos esas preguntas, porque es súper importante el que descentralicemos todos nuestros problemas.
Y es que tenemos que entender que la discriminación está tan acentuada en nuestro país que pensamos que solamente por padecer alguna enfermedad ya no somos seres funcionales y capacitados y que podemos trabajar. Entonces,
sí, Mayra tiene toda la razón, y respecto a estas vivencias, Maribel nos comparte un poco de su perspectiva.
No te consideran, incluso en el trabajo, puede ser que por imagen o por falta de fuerza de trabajo te corran, o porque requieres tiempo para poder someterte al tratamiento o para reponerte también de este mismo. Entonces creo que hace falta mucha concientización también con respecto a eso.
Creo que si, después de escuchar estos testimonios, creo que si el cáncer está invisibilizado o está tratado con pincitas, creo que esta clase de consecuencias, como por ejemplo esto que nos hablan del campo laboral, está aún más fuera de lo que nos podríamos imaginar. O sea, como que creemos que es eso, nada más los tratamientos y todo, viéndolo desde un lado puede ser victimizante, desde un lado consciente, lo puedes ver desde muchas partes. Pero sí, creo que es muy fácil que se nos olvide que la vida de las personas cambia. Y como lo dice Mayra, o sea, por algo así creen que ya no vales, que ya no funcionas. ¿De qué se trata? O sea, creo que este programa los queremos invitar a comenzar a tomar iniciativas en este tema en específico, por ejemplo, a hacernos conscientes, a escuchar a las personas, a cuidarnos, a comenzar a explorarnos, a todo esto que creo que también visto desde otras perspectivas puede ser este mismo tabú sobre el cuerpo de las mujeres, cómo nos desasociamos un poco de la exploración mamaria. Tengo entendido que es un nivel muy, muy avanzado precisamente, pero ya puedes ver tú en tus mamas físicamente cómo hay cambios que podrías notar si te observas, pero si no estás acostumbrada, no estás abierta a verte, a ver tu cuerpo, tu desnudez, pues nunca lo notarías. Y esos pequeños cambios ayudan demasiado. Una vez más, les invitamos a ser conscientes, a ser responsables, como ya dijo Ruth, como ya dijo Mayra. Haremos un post con las listas de instituciones a las que nos podemos acercar y ser muy conscientes de lo que hacemos, cómo nos dirigimos. También Patricia nos hablaba de una serie de palabras tan hirientes al respecto, como decir que a las mujeres con cáncer de mama las mutilan. No, no las mutilan, es una mastectomía, se someten a mastectomías, son procedimientos que es lo mejor precisamente para su procedimiento. No se les está inyectando veneno en la sangre, y sé que muchas personas van a ser así como, es que yo así lo concibo. Sí, pero la persona que lo está viviendo no lo está concibiendo así, no te está preguntando cómo lo estás concibiendo. Sean amables, seamos amables, tengamos empatía y cuidémonos.
Desgraciadamente nos queda muy poco para cerrar el programa. En verdad, si están escuchando esto, espero que sí. Muchísimas gracias en verdad a las chicas que nos compartieron sus vivencias, porque en verdad fue muy alarmante. O sea, qué padre, fue muy alarmante a la vez preguntarles de no solamente estadísticas, sino preguntarles cómo lo viviste, por qué te sirven las redes de apoyo, y en verdad nos dieron respuestas muy concisas, muy 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 reveladoras. A lo mejor un poco largas para el programa, no podemos, pero pues para terminar el programa un poco más en un panorama más alentador, hay asociaciones que apoyan estas pues sí, otra vez redes de apoyo en redes sociales. Hay una resistencia, hay una verdadera lucha contra el cáncer de mama, no solamente con medicinas ni quimioterapias, sino también en el apoyo mutuo, en digamos en salud mental. mental, pues en económicamente. Hay muchas maneras de apoyar a las personas que padecen cáncer de mama, y pues si tenemos la empatía y tenemos la responsabilidad social, pues también los invitamos a informarse. O sea, no hay otra manera mejor que combatir los estigmas que la información. Así que muchísimas gracias a las personas que escucharon esto, y si alguien está padeciendo esto y no sabe a dónde acudir, hay redes de apoyo. Vamos a tratar de realizar un post, y muchísimas gracias en verdad a estar abiertos a informarse. Así que esto es todo por el día de hoy. Recordarnos nuestras redes sociales,
y les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Cucinegafem, en Instagram como Cucifem, y pueden escucharnos en Spotify y en Google Podcast como Cucinegafem. Muchas gracias. Sabemos, como dijo Mayra, nos faltó muchísimo tiempo para toda la información que nos gustaría poner. Pero eso es todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente. Gracias por acompañarnos.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cucinegafem.